Y comenzamos con el primer tema correspondiente a la asignatura de Derecho Financiero y Tributario. Al impuesto sobre el valor añadido, el IVA, se le puede considerar como un impuesto netamente europeo, ya que su regulación viene impuesta por la Unión Europea. Este impuesto es el más importante que existe sobre el consumo. Del IVA y sus novedades legislativas nos habla a continuación el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo López, a quien damos la bienvenida a este programa. Buenas noches.
Buenas noches. De nuevo voy a estar con ustedes unos minutos para indicarles algunas cosas respecto del examen del próximo mes de finales del mes de mayo, principios del mes de junio, y también para contarles algunas novedades legislativas habidas en los últimos tiempos. Hoy nos vamos a centrar, o me voy a centrar fundamentalmente en los impuestos indirectos y en particular en el impuesto sobre el valor añadido. Antes de nada quiero indicarles algunas cosas respecto a los exámenes. La verdad es que puede parecerles que soy un poco pesado, pero a pesar de las veces que repito las mismas indicaciones, lo cierto es que luego en las convivencias y en las llamadas telefónicas, incluso en las cartas que recibimos, insisten en los mismos aspectos. Por lo tanto, pues parece que a pesar de las veces que hablo sobre lo mismo, pues conviene volver a insistir. El examen de junio será consistirá en la resolución de cuatro supuestos prácticos para los cuales les dejaremos a ustedes la utilización de textos legales. Textos legales que, por simplificar, pueden ser las leyes de los distintos impuestos. No vamos a hacer preguntas que obliguen a utilizar normas de inferior rango, por ejemplo, los reglamentos, los reales decretos que están por los reglamentos o otras disposiciones reglamentarias. Con las leyes será suficiente. En cuanto a la preparación de la asignatura, esta parte, de un lado puede parecer complicada y de otra parte muy sencilla, o más sencilla. Sencilla en cuanto que muchos de los conceptos y de los impuestos a los cuales van a tener ustedes que estudiar los conocen, aunque solo sea como usuarios, si es que se puede utilizar la expresión de los mismos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues buena parte de los ciudadanos estamos sometidos a ellos. Y el impuesto sobre el valor añadido, pues la verdad es que le sufrimos cada vez que adquirimos cualquier tipo de bien. Pero desde esa perspectiva, pues puede parecerles a ustedes que están estudiando cosas que han visto, que han comprobado ya, incluso que han necesitado utilizar para las declaraciones correspondientes. Pero por otra parte, puede parecerles difícil, porque lo cierto es que los conceptos se repiten continuamente, lo mismo los mismos instrumentos se utilizan, los mismos institutos se utilizan, el hecho imponible, los sujetos pasivos, la base imponible, y es posible que pueda provocar una cierta confusión a la hora de determinar en qué impuesto nos encontramos. Mi recomendación es que antes de empezar a estudiar los detalles de cada uno de los tributos, tengan ustedes clara el esquema de la tributación. Sepan exactamente cuáles son fundamentalmente los impuestos que existen en nuestro sistema tributario, sobre todo en el estatal, dónde se encajan, cuáles son los tributos o los impuestos que les están más cercanos, cómo se diferencian unos de otros. Si tienen ustedes eso, después ya entrar en los detalles de la regulación de los impuestos es mucho más sencillo. Por ejemplo, pues hay que saber que existen dos impuestos sobre la renta, uno que grava la renta de las personas físicas y otro que grava la renta de las personas jurídicas. Es cierto que hay algunas especialidades, algunas excepciones, pero para una primera aproximación es suficiente. Si nos encontramos ante una sociedad, su renta estará sometida al impuesto sobre sociedades. Si nos encontramos con una persona física, su renta estará sometida al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto lo tienen ustedes que tener muy claro, porque es la única manera que pueden ustedes luego entrar a examinar los detalles de cada uno de los tributos y que puedan ustedes manejarse a la hora de resolver los supuestos. ¿Existe un libro de supuestos prácticos? Tampoco, no tenga usted la tentación de empezar a resolverlos el primer día, porque pueden ustedes perder la perspectiva de conjunto, pueden ustedes perder el universo en el cual están inmersos esos ejemplos que les hemos puesto. Pueden ustedes entonces olvidarse aunque existen unas categorías generales, teniendo en cuenta que no son los supuestos prácticos que les vamos a preguntar, sino que son unos ejemplos de los casos, son unos ejemplos parecidos a los que vamos a utilizarles para preguntarles a ustedes. La señal es que la mayor parte de ellos son preguntas que han sido objeto de examen en convocatorias precedentes. Pero no son esos casos prácticos los que van a ser objeto de examen. Bueno, y dejando ya estas cuestiones, quería hacerles mención de algunas novedades legislativas. Siempre aprovecho la... Quiero aprovechar estas sesiones para contarles algunas novedades que se han producido bien en legislativas o bien en las decisiones jurisprudenciales sobre las materias tributarias. Esto en general no entra dentro del examen, no entra dentro del examen. Las novedades siempre entran dentro del examen. Siempre digo que hay que utilizar dos baremos de medición. La importancia de la modificación y la proximidad o la lejanía de la modificación respecto del examen. Cuanto más importante sea la modificación y más lejana esté del examen, pues digamos con mayor facilidad se les exigirá. Cuanto menos importante sea y más cercano del examen en que se encuentre, pues menos exigencia tendrá. Quería hablarles en particular de los impuestos indirectos y más concretamente del impuesto sobre el valor añadido. El impuesto sobre el valor añadido, que es el impuesto clave en la imposición sobre el consumo en nuestro país, no es el único impuesto sobre el consumo, pero sí es el más importante. Es un impuesto que posiblemente se conocen ustedes, es un impuesto cuya regulación viene impuesta por la Unión Europea. Es el único impuesto que podíamos denominar europeo. Es cierto que, salvo excepciones, la Unión Europea no regula directamente, no establece normas de regulación directa del impuesto sobre el valor añadido, sino que lo que establece son, conocen ustedes la diferencia entre reglamentos comunitarios, lo que establecen son, o con los reglamentos comunitarios, lo que establecen son directivas. Es decir, indican cómo los estados tienen que regular determinados institutos, en este caso del impuesto sobre el valor añadido, y les da unos plazos determinados para que lleven a cabo esta regulación. Si se cumple el requisito, si se cumple la condición de la regulación en el plazo establecido, los tribunales de justicia han dicho que las directivas no son directamente aplicables. Sí lo son y pueden ser alegadas por los ciudadanos cuando los estados se demoren en demasía en regular los aspectos ordenados en las directivas o se separen de lo que en ellas se establece. Bueno, ejemplos de cuál es la influencia del impuesto de la regulación de la Unión Europea en el impuesto sobre el añadido lo tenemos a diario y ahora se han producido. En este año en este año 2000 se han modificado los regímenes especiales precisamente por razón de las directivas comunitarias. Ha desaparecido uno de los regímenes especiales que se aplicaban a los comerciantes minoristas, el de determinación proporcional de bases imponibles, y se ha establecido un nuevo sistema, es un nuevo régimen especial para el oro, para lo que se denomina el oro de inversión. Este régimen especial del oro de inversión se ha establecido en nuestro país porque lo ordenó una directiva del año 1998, de octubre del 98. Y tenía que empezar a regir el 1 de enero del año 2000, y por eso se ha modificado la norma para que se introdujera este régimen de oro de inversión. Que es muy simple. Lo que comprobó la Unión Europea es que el oro, en determinadas formas en que aparece, en lingotes o en monedas, pues se utiliza como fórmula de ahorro o de inversión por los ciudadanos, y que utilizándose como esta fórmula se encontraba en desventaja frente a otras fórmulas de ahorro e inversión, porque en términos generales las operaciones financieras están exentas de tributación. Entonces, el régimen especial del oro es muy sencillito, consiste exclusivamente en que está exento. La entrega del oro cuando va a ser objeto de ahorro de inversión, es decir, en lingotes o en monedas, monedas que tengan una determinada riqueza en oro, pues entonces esa entrega estará exenta de tributación. En eso consiste fundamentalmente el régimen especial, como ya les he dicho, impuesto por la Unión Europea. Bien, es cierto que se establece también unas ciertas excepciones a esta exención cuando los que intervienen en los procesos económicos de compra y de venta son empresarios, porque si estuviera exenta, como ustedes saben, no podrían después ser objeto de deducción las cuotas soportadas. Renunciando a la exención bajo ciertas circunstancias, esta posibilidad de deducción de las cuotas soportadas se produce. Por un lado, tenemos la influencia de la regulación europea en la normación del impuesto. Pero esta influencia europea, de la Unión Europea, se produce también mediante la intervención del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras funciones, tiene la de examinar la adecuación de las normas internas de cada uno de los Estados miembros a la regulación que establece la propia Unión. Y por lo tanto, digamos que de alguna manera, utilizando el término de un modo muy amplio, no estrictamente estricto, declara la nulidad, la incompatibilidad en definitiva de las normas internas con el derecho comunitario. Esto se está produciendo continuamente, en algunas ocasiones porque los ciudadanos plantean estas cuestiones ante los tribunales de justicia nacionales, que a su vez lo plantean ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es la única manera de acceder a esta jurisprudencia, o bien porque la Comisión, es decir, el Gobierno de la Unión, pleitea contra los Estados miembros porque piensa que no se han cumplido, no regulan de manera correcta determinados aspectos. En materia del impuesto sobre valor añadido, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entonces es muy importante, porque es en uno de los casos escasos en la fiscalidad en la cual este alto órgano jurisdiccional se pronuncia sobre cuestiones tributarias. Y en materia del impuesto sobre valor añadido, repito, en muchas ocasiones, el Estado español ha tenido que modificar en muchas ocasiones su normativa porque el tribunal ha dicho que se acomodaba mal al régimen de la regulación unitaria de este impuesto. Y así ha sucedido. Ha sucedido una recientísima sentencia de 21 de marzo de este mismo año, es decir, de un mes escaso. En una sentencia que además resuelve unos cuantos recursos que se acumularon, ha resuelto un problema. Tengo que decir que en el sentido en el que habíamos defendido en los manuales al uso, yo en particular había defendido esta postura, y consiste en la regulación que hace el derecho español de la deducción de ciertas cuotas. Saben ustedes que el impuesto sobre valor añadido se basa en dos institutos: repercusión, el sujeto pasivo repercute las cuotas sobre el adquirente de los bienes y servicios, y sobre la deducción, el sujeto pasivo se deduce las cuotas que ha soportado en las compras y adquisiciones de bienes y servicios. Bien, pues hay unas reglas especiales para la deducción de las cuotas cuando una persona quiere iniciar una actividad económica pero todavía no la ha iniciado. Quiere abrir un negocio y empieza a hacer compras, a alquilar un inmueble, a darse de alta en el teléfono, a utilizar servicios de profesionales que acondicionen el local, y todas las cuotas que soporta como consecuencia de esos costes o esos gastos, pues son deducibles. Con ciertas condiciones que establecía la legislación española y que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha considerado incompatibles con el ordenamiento tributario, con las directivas de la comunidad. En particular, ha considerado que es incompatible con el derecho a la deducción que se establece en las normas comunitarias, el hecho de que se le exija una solicitud expresa al contribuyente antes de que el impuesto sea exigido, y el hecho de que se deba exigir el inicio de una actividad durante en un periodo de tiempo determinado que la norma establece, un año. De tal manera que la idea que se desprende de esta sentencia, que por otra parte era comprensible que antes o después apareciera porque estaba así anunciado en otros titula, en otras decisiones jurisprudenciales anteriores, es que un ciudadano que se quiere dedicar a una actividad económica, empieza a realizar la actividad económica desde ese mismo momento. Es decir, no hace falta una persona que se dedica a vender coches, la verdad es que empieza a realizar la actividad económica desde el momento en que decide hacer costes, incidir en costes y en gastos para la realización de esa actividad. Como verán entonces, es muy importante las decisiones comunitarias en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Y yo creo que por hoy ya les he dado bastante tabarra. Estas cosas que les he dicho, ya les he comentado al principio, que no serán objeto de examen, pero creo que pueden ser interesantes que tengan ustedes conocimiento de ello. Bueno, de nuevo les deseo buenas noches y hasta la próxima intervención.